Bueno, y como suele suceder los martes, tengo la suerte de poder estar con el Colegio de Administradores de Fincas de Granada, primero para resolver dudas y luego para conocer una de las empresas amigas que siempre con esa sinergia maravillosa hacen mucho más fuerte y hacen mucho más eficaz a todas las comunidades. Saludo a don Rafael Martín Abel Gómez. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué hay que confiar en un administrador de fincas colegiado? Eso hay que dejarlo ahí
Pues
claro.
hay que tener en cuenta que somos unos profesionales que sabemos lo que hacemos, tenemos un alto grado de formación, estamos respaldados por un colegio profesional y somos responsables durante 24 horas al día de la comunidad que administramos. Te puedo poner un ejemplo.
Por favor.
En materia de accesibilidad, el 90% de los edificios que han instalado un ascensor cuentan con un administrador de fincas colegiado.
Pues imagínate. Esas funciones que desarrollan, ya has dado alguna pincelada, ¿cuáles son?
Vamos, actuamos como secretarios, custodiando la comunidad, dando fe de los acuerdos, convocando juntas, actuamos como gestores, rentabilizamos los patrimonios en beneficio de la propiedad. Actuamos como gerentes, efectuamos seguimiento de proveedores, siniestros, temas relacionados con Hacienda, con Seguridad Social. Somos asesores en asuntos inmobiliarios, alquileres, jurídicos, acuerdos de juntas, fiscales, laborales, técnicos y económicos. Tenemos colaboración con las distintas administraciones públicas en su relación con el bien inmobiliario. Somos mediadores entre la comunidad y los propietarios y somos contables respecto de realización, liquidaciones, actividades, cobros a inquilinos, propietarios, etcétera.
No es poco. Además, estáis también muy preocupados por la formación. ¿Qué actividades tenéis previstas dentro del colegio para la formación?
Efectivamente, uno de los pilares fuertes de la administración del Colegio de Administradores de Fincas es que sus colegiados estén perfectamente formados. Como pincelada, te puedo decir que el próximo día 23 de septiembre, en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, tendremos una jornada informativa sobre declaraciones responsables y procedimientos comunicados. El 30 de septiembre, en colaboración con la Compañía de Seguros Mutua de Propietarios, haremos un webinar sobre el administrador de finca ante el mantenimiento del edificio y cómo abordar el diagnóstico del estado del edificio y planificar las actuaciones para evitar patologías. Y el próximo día 5 de octubre tendremos una conferencia impartida por nuestro asesor jurídico y con la colaboración de la empresa Oteclima sobre la normativa actual aplicable en cuestiones técnicas en materia de repartidores de costes, instalación de medidores y contadores individuales de calefacción y agua caliente sanitaria central.
Pues me viene muy bien porque vamos a hablar con Oteclima, con su director, con José Carlos Pardo. Director, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que vamos a hablar precisamente de Oteclima, pero vamos a meternos de lleno en preguntas que mucha gente se hace y a raíz también de esta jornada de formación que vais a tener el próximo día 5 de octubre. ¿Qué es un repartidor de costes? ¿Qué es un contador de energía y un contador de ACS? Cuéntame.
Bueno, perfecto. Son dispositivos que nos permiten la contabilización individual de los costes de calefacción y agua caliente sanitaria en las instalaciones centralizadas.
Vale, ¿y en qué caso se emplea y cómo funciona cada uno de estos dispositivos?
Si el dispositivo de la distribución de la calefacción se realiza en anillo, es decir, existe un único punto de entrada y un único punto de salida para cada vivienda, la contabilización se realiza a través de los contadores de energía. Estos contadores constan básicamente de tres funciones. Miden el caudal de agua en el retorno, temperaturas de ida y de retorno, o llamado delta de temperatura, y mediante un cabezal electrónico integran el caudal y la temperatura, dando como resultado la energía consumida por la vivienda en un periodo de tiempo determinado. Si por lo contrario la distribución de la calefacción está dispuesta por columnas, de las que en España existen aproximadamente 1.100.000 viviendas, el mejor sistema de reparto es el de costes en cada vivienda. Ahí instalaremos un repartidor en cada radiador. Son muy sencillos de instalar, no requieren obras, se instalan sobre el radiador normalmente mediante simples tornillos de sujeción. Actualmente los repartidores que se instalan son electrónicos y sus lecturas de consumo se recogen vía radio, por lo que no es necesario volver a entrar a la vivienda hasta que se agote la batería, que normalmente tiene una duración de unos 10 años.
Vale.
Y por último, tenemos los contadores de agua. Los contadores de agua se instalan en la respectiva entrada de agua fría o caliente de la vivienda o en un grifo, si no pudiese ser. El agua fluye a través del contador de agua y mueve un impulsor. La circulación del agua activa el contador que indica el consumo en litros y metros cúbicos.
Vale. ¿Desde cuándo es obligatorio el uso de estos contadores de agua caliente sanitaria?
Pues la obligación de instalar contadores de agua caliente sanitaria en todos los edificios se incluyó en el Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio, por el que se aprobó el reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.
Vale. ¿Existe otra normativa respecto a esta instalación de los contadores de energía o de esos repartidores de costes para el sistema de calefacción?
Sí, existe desde de agosto del 2020 el Real Decreto 736/2020 de 4 de agosto, por el cual se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones de edificios térmicos.
Vale. ¿Y los plazos para la instalación, cuáles son?
Bueno, esa es buena pregunta. El Código Técnico de la Edificación establece en su documento básico de ahorro de la energía, DBH1, condiciones para el control de la demanda energética. ¿Cuáles son las zonas climáticas en las que se divide España? Identificándolas mediante una letra correspondiente a la severidad climática del invierno y un número correspondiente a la severidad climática de verano. En nuestro caso, Granada está situada en la zona C. Esto es importante saberlo para poder establecer los plazos de la instalación de los dispositivos, ya sean repartidores de costes o contadores de energía. Tenemos una fecha límite de presupuesto de 1 de diciembre de 2021 para comunidades de propietarios de 20 o más vecinos y una fecha límite de instalación, si es rentable, para el 1 de marzo de 2023. En el caso de menos de 20 de viviendas de 20 de edificios de 20 vecinos, la fecha límite para presupuestos será del 1 de febrero del 2022 y la fecha límite para la instalación, si es rentable, será del 1 de marzo de 2023.
Vale. Hay que realizar, por lo que has contado, un estudio de viabilidad, ¿no? Eso es importante.
Sí, es importante porque este estudio nos va a dar la nos va a decir si es obligatorio o no la instalación de estos repartidores o contadores de energía. A los efectos de determinar si una instalación se encuentra dentro de las exclusiones recogidas en el anexo 1 del anterior decreto citado, la empresa que realiza el mantenimiento de la instalación centralizada deberá asesorar, tal y como recoge en la instrucción técnica 3.4.4 del reglamento de instalaciones térmicas, a los titulares de la misma sobre una posible exclusión de la obligación de instalar los equipos de contabilización individualizada, tanto por viabilidad técnica como ubicación geográfica. Como cuando la instalación esté exceptuada, la empresa mantenedora deberá emitir gratuitamente un certificado siguiendo el formato del anexo 2 del anterior decreto citado. Y los titulares de la instalación lo deberán presentar ante el órgano competente de su comunidad autónoma, junto con la declaración responsable, de acuerdo con el indicado en el artículo 7 del reglamento. En caso contrario, los titulares de la instalación centralizada de calefacción tendrán la obligación de solicitar al menos un presupuesto estandarizado que permita cumplir con los requisitos de este decreto. Se considera que una instalación económica es viable cuando la amortización de la inversión es inferior a 4 años.
Vale. Director José Carlos Pardo, de ya brevedad porque tengo una pregunta importante, pero ¿qué debemos tener en cuenta para realizar este estudio de viabilidad económica?
Bueno, principalmente para este estudio hay que tener en cuenta la inversión y los costes. La inversión necesaria, obviamente, son los equipos, contadores o repartidores de costes. Hay también un estudio de equilibrio hidráulico. Ver si la instalación dispone de bombas con variador para que se adecue el caudal a la demanda. Uh-huh. Y la obra civil que sea necesaria para adecuar estos contadores y la instalación. Vale. Con todo ello tenemos una inversión, pero aparte tenemos unos costes.
Claro.
Tenemos los costes de lectura, la gestión de datos de consumo y la liquidación individual de los costes de calefacción. Con lo anteriormente citado, tenemos una formulita que nos da el retorno de la inversión. O sea, esta fórmula dice el número de años de la inversión sería igual a la inversión realizada entre el ahorro neto anual. Y de ahí, si este resultado nos da inferior a 4 años, pues tenemos...
Es el idóneo, ¿no?
Exacto.
Vale. Pues esa fórmula matemática me la voy a guardar, que seguro que nos vendrá bien más de una vez. José Carlos, Rafael, ha sido un placer. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias.
Venga, gracias
a ti.